¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 4 de mayo y comenzamos nuestro programa saludándolos y recordándolos también que nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en Duna.cl, y también a través de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren y en el momento además que quieran, porque también pueden bajar los podcasts, no solo del programa, de las entrevistas en particular y de todos los programas y toda la música de Radio Duna. Vamos a estar esta tarde con el director del INE, vamos a conversar acerca de los datos que se conocieron hoy día del censo del año 2017. Datos bien interesantes que dan cuenta de cambios profundos en la sociedad chilena en prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la población. Así que estaremos conversando con Guillermo Patillo en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y tenemos un gran invitado para aquí en el estudio, para nuestra entrevista principal. Estaremos con Lalo Prieto, él es actor, es guionista, comediante y vuelve a las tablas con un stand-up que se llama All Inclusive. Él ha sido guionista de Kramer, trabajó como director, como asesor del área dramática de Televisión Nacional, fue director creativo en Canal 13, ha tenido varios espectáculos unipersonales y ahora está con este nuevo stand-up en el Teatro Mori de Vitacura y va a estar durante 6 sábados durante este mes y también en junio. Va a estar también en distintos días, del 2 al 7 de... Perdón, del 2 de junio al 7 de julio. Esa es la temporada completa que va a ser, claro. Ahí están los 6 sábados. Así que estaremos con Lalo Prieto en algunos minutos más. Además va a tener varios invitados, que van a hacer sus presentaciones. Están Karen Dogenbaeler, por ejemplo. Está Ramón Yao, Pato Pimienta, Natalie Niclú. Está Jorge Alice y también Juan Pablo López, presentando a Lalo Prieto en este stand-up del cual vamos a estar conversando aquí en Aire Fresco en algunos minutos más. Oye, ¿hablamos de Donald Trump o no hablamos de Donald Trump? No, tengo historias mejores. Donald Trump, dejémoslo. Hagamos una cosa. Esto es como ese viejo chiste. Esto era durante el régimen militar. Una persona que se asomaba al kiosco y decía, miraba así... Y decía, estoy buscando una... O sea, iba todos los días. Entonces el kiosquero le dice, oiga, pero ¿por qué viene todos los días? Y mira el diario y se va. No, porque estoy buscando una defunción. Pero las defunciones salen adentro, en el cuerpo C, no sé, en la página 18, no sé. No, la defunción que yo estoy buscando y la que estoy esperando va a salir en primera plana. Esto es lo mismo, no, más o menos lo mismo. Yo les voy a avisar cuando a Donald Trump lo destituyan. ¿Ya? Así que estén tranquilos, mientras tanto no ha pasado nada, lo único que hizo ahora es quitarle el piso a Rudolph Giuliani por las declaraciones que le había hecho antenoche en el canal Fox, en que había reconocido que le reembolsó los dineros que su abogado le había pagado a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio. Se lo había reembolsado, lo único que sí es que no lo hizo con plata de campaña, sino que con platas personales. Donald Trump le quita el piso y ya dice, Rudy Giuliani todavía tiene que enterarse de algunos de los detalles. Dice que es un gran tipo, pero lleva solo un día ejerciendo como mi abogado, así que hay varias cosas que de las que tiene que enterarse para poder aclarar sus dichos. Vamos a ver exactamente en qué termina esta situación en específico. Ya tiene una cantidad importante de casos abiertos. Está todo el tema de la trama rusa, está Stormy Daniels, está una ex chica Playboy también. Tiene varios frentes abiertos el presidente norteamericano. Por el momento pareciera que ninguno pone su cargo bajo amenaza, pero eso tal vez podría llegar. Una historia que me impresionó, esto es completamente distinto, es protagonizada por una joven estadounidense que tuvo a su guagua sola en una habitación de hotel en Turquía. Ella estaba haciendo una escala en Turquía, la verdad que tenía un embarazo bastante avanzado, riesgosamente avanzado para andar viajando. Iba rumbo a sus vacaciones en Alemania, hizo esta escala en Turquía, se llama Tia Freeman. Y saben, lo interesante es que no solo tuvo su guagua sola en la habitación en el hotel, sino que además utilizó un tutorial de YouTube para que la guiara. Dice que el trabajo de parto comenzó en el aeropuerto, pero quiso llegar a su alojamiento y no tener a su hijo en el aeropuerto. Llegué a mi hotel en trabajo de parto. No hay manera en el mundo de que no estuviera a punto de tener a mi guagua porque apenas podía ponerme en pie. Así que estoy en un país extranjero, donde nadie habla inglés. No sé el número de emergencia de este país y no tengo idea qué hacer. Ah, esto lo contó ella en su cuenta de Twitter. Y siguió contando cómo había hecho para justamente dar a luz, para tener su guagua sin ayuda médica. Dice que llenó la tina con agua tibia, aquí siguió este tutorial de YouTube, le recomendaban llenar la tina con agua tibia, le recomendaron un par de posiciones distintas para escoger la que más le acomodaba y ¡pum! ¡Listo! ¡Vamos a tener este bebé! Dijo. Internet decía que no debía comenzar a pujar hasta que mis contracciones estuvieran separadas por 2 minutos, porque no quieres agotarte demasiado temprano y luego no tener energía cuando el niño esté listo para venir. Y dije, bueno, tienes un cronómetro en tu teléfono, o sea, con el puro teléfono, con el tutorial de YouTube y además con el cronómetro del teléfono, dice, puedes hacerlo. Contó que afortunadamente el parto fue bastante rápido, solo tuvo que pujar unas 5 o 6 veces antes de que apareciera un bebé. Dice que el bebé nace ahí en el agua, se puso a flotar. Hizo apenas un pequeño blup, flotó hasta la parte superior del agua. Lo más complicado, eso sí, fue tener que explicarle a las autoridades en el aeropuerto cuando trató de salir del país, ahora con una guagua en brazos. Bueno, vamos a conversar esta tarde con el director del INE. Estamos al teléfono con Guillermo Patillo para comentar algunos de los datos, algunos de los antecedentes que se conocieron hoy día después de la revelación de los resultados del censo 2017. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Bien sorprendido con algunos de los datos que dan cuenta de un progreso material bien importante, sí, en los últimos años. Y al mismo tiempo un cambio en la composición de las familias, un cambio en la composición global de nuestra sociedad, que me da la impresión que se ha ido como acelerando en la última década, ¿no?
Mira, como tú bien sabes, el censo es una fotografía en un momento dado. El anterior es de 2002. Y en ese lapso de esos, digamos, 15 años, o virtualmente 15 años, la verdad es que sí, la sociedad chilena ha tenido cambios bien significativos, el producto per cápita ha crecido en forma muy relevante, y ese crecimiento sin duda implica cambios que son mucho más amplios que el puro tema de ingresos per cápita, implica cambios de comportamiento, cambios en lo que la gente empieza a hacer o dejar de hacer, cambian las estructuras de las familias, etcétera. Entonces, lo que el censo está revelando al final es que en este lapso de década y media, Chile es sin duda un país hoy día con un mayor nivel de vida, con una aproximación en algunos índices hacia los países o niveles de países desarrollados. Ejemplo, para ser concreto, la tasa de fecundidad o de hijos por mujer, digamos, que viene descendiendo de hace tiempo, el tipo de vivienda, etcétera. Hay una serie de indicadores que te muestran lo que tú antes me decías, una sociedad que está significativamente mejor que hace 15 años.
Claro, y además con cifras que algunas de ellas a mí por lo menos me llaman la atención. Por ejemplo, los tipos de hogar, cuando la composición de los hogares, por ejemplo, el clásico hogar, mamá, papá, hijos, claro, bajó de manera bien significativa en estos 15 años de representar un 38% a un 28,8%.
Claro, exactamente.
Es un salto, sí, bien grande, y esto en favor de otro tipo de hogares, particularmente los hogares unipersonales, que suben del 11,6 al 17,8%.
Exactamente. Y ahí tienes esa es una de las demostraciones de lo que antes señalábamos, es decir, una sociedad en que el ingreso real ha crecido en forma significativa, que los ingresos per cápita son hoy día notablemente más altos que hace una década y media atrás. Recuerda, Chile está en el orden de los $24,000 per cápita, corregido por paridad por adquisitivo, en una sociedad que ha tenido un progreso relevante en este ámbito. uno de sus efectos es que las personas se casan más tarde o no se casan, tienen menos hijos de los que tenían antes, y muchos ahora, y particularmente en el ámbito de las mujeres que han tenido un aumento significativo en su acceso al mercado laboral, pueden mantenerse solos, pueden vivir solos, pueden hacer vida solos y no requieren una sociedad para poder proyectarse en el plazo mediano, por lo menos desde el punto de vista material. Entonces, lo que está en el trasfondo de este y de otras cosas es eso, es una tendencia que observas además en el mundo desarrollado y que se expresa en que cada vez menos hijos por familia, cada vez más familias sin hijos y cada vez más personas viviendo solas.
Hay algunas cifras que, en este sentido, algunos resultados que nos deban preocupar, y le planteo algunas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población entre censos, que fue de 1% solamente en el caso del 2017, o lo que usted mencionaba, la fecundidad, 1,3 hijos por mujer, sí. La cantidad de mujeres sin hijos, que también va subiendo muchísimo, y un último dato que no sé si deba preocupar o no, que es el índice de masculinidad, que también ha ido bajando, o sea, tenemos más mujeres que hombres en Chile, y de una manera creciente. No digo que eso deba preocuparnos en sí mismo, pero son señales de algo, ¿no?
Sí, son señales de un país que alcanza niveles de bienestar relativamente importantes, en términos relativos al menos, pero sin duda significan desafíos relevantes. El bajo crecimiento poblacional tiene, y además, un efecto en la composición de esa población, y lo que uno ve en las cifras del censo es que esta población se envejece, que la cantidad de gente de menos de 15 años se reduce, y por lo tanto, que en el plazo mediano y largo, tú tienes un desafío significativo en términos no solo de políticas públicas orientadas a, por ejemplo, la tercera edad, sino también de fuerza de trabajo. Y ahí entran los temas migratorios, por ejemplo. Entonces, es al final una mezcla de cosas que indican tendencias que van a poner desafíos muy relevantes a nuestras autoridades en el plazo mediano y largo respecto a costos y tipos de políticas públicas necesarias y a formas en que enfrento un proceso en el cual la fuerza de trabajo disponible directamente va a reducirse. Entonces la migración termina siendo una parte de los problemas, una parte de las cosas que terminan resolviendo este problema.
Exacto, claro. Y quería, de hecho, conversar un poco acerca del tema de la migración. Hay hartos antecedentes que surgen también del informe del INE. Estamos conversando con Guillermo Patillo, director del Instituto Nacional de Estadística. Dos cifras para comenzar. La cantidad de migrantes que hay en el censo, que se encuentra, digamos, en el censo del año 2017, 746.465. Eso se compara con los que había el año 1992, que eran 105.070. O sea, un crecimiento gigantesco. Y además, está esto reflejado en un porcentaje muy importante de personas que llegó en los últimos 7 años, a partir del año 2010 hasta el 2017, llegó el 66,7% de los migrantes que tenemos actualmente, de acuerdo con el censo. O sea, muestra de manera muy gráfica la explosión migrante que ha habido.
Sí, y esa es una cosa que no va a detenerse. Probablemente las velocidades recientes cambien, se reduzcan, pero sin duda es un fenómeno de futuro, y por lo tanto también eso implica desafíos nuevos que debemos prepararnos. quiero agradecerte la atención. Ha sido un gusto conversar contigo y espero que podamos en otra oportunidad continuar analizando las cifras del censo 2017.
Ya, pues lo dejamos entonces, director. Sabemos que tiene otros compromisos. Sí. Y esperamos tenerlo acá en el estudio. Lo dejo comprometido, vamos a coordinarlo, claro. ¿Le parece?
Sí, por supuesto.
Ya, porque muchas gracias. Hay muchos datos ahí que analizar.
Que ya, son valiosos, sí.
Muchas gracias, Guillermo. Era el director del INE, Guillermo Patiño. No, lo hizo de manera muy caballerosa, pero nos cortó, digamos, para que seamos bien francos. No vaya a creer que no nos dimos cuenta. Pero de todas maneras lo dejamos cariñosamente invitado para que esté aquí en aire fresco en otra oportunidad. Oye, escuché un poquito de música. Este es José González con, ¿cómo se dice esto? Number 9, Dream, algo así. O el sueño número 9, eso. bueno, el sueño número 9 de gran José González. Oye, los legisladores de Hawái están pensando en prohibir la venta de bloqueadores solares que contengan dos tipos específicos de productos químicos a los que se les relaciona con la destrucción de los arrecifes de coral. Se busca aprobar las leyes que permitan prohibir las cremas que contienen oxibenzona y también octinoxato, estas dos sustancias. Hay muchos científicos que creen que estas sustancias contribuyen al blanqueamiento de los corales. En caso de ser aprobado el proyecto, la prohibición podría implementarse en enero del año 2021. Y fíjense que alrededor de 3.500 productos de protección solar contienen justamente oxibenzona y están actualmente disponibles para los consumidores en todas partes del mundo. La oxibenzona y el octinoxato causan mortalidad en el desarrollo del coral, aumenta el blanqueamiento de los corales, que indica estrés extremo, y causa daño genético a los corales y otros organismos marinos, dice el proyecto de ley. Y agrega que se ha demostrado que estos productos químicos degradan la elasticidad y la capacidad de los corales de adaptarse a los factores del cambio climático e inhiben el reclutamiento de nuevos corales. Ustedes saben que es esencialmente el aumento de la temperatura del agua lo que hace que los corales se vayan blanqueando y vayan, en definitiva, muriendo, que es lo que ha pasado en un porcentaje importante del gran arrecife de coral de Australia. El senador estatal de Hawái, Michael Gabbard, que propuso esta prohibición, dice que la medida es pionera en el mundo. Hawái definitivamente está a la vanguardia al prohibir estos químicos peligrosos en protectores solares, dice. Cuando lo piensas, nuestra isla paradisíaca, rodeada de arrecifes de coral, es el lugar perfecto para establecer el estándar de oro para el mundo a seguir. Dice además que esto va a marcar una gran diferencia en la protección de nuestros arrecifes de coral, la vida marina y la salud humana. Hay oposición, eso sí, de parte de algunas personas y particularmente de la Asociación Médica de Hawái, que ha expresado su preocupación por el impacto en la salud pública de esta prohibición o de esta eventual prohibición. Dice que tenemos varias décadas de preocupación por las políticas públicas y la salud pública sobre el cáncer de piel y la exposición al sol, dice el doctor Chris Flanders, que es el director ejecutivo de la organización de esta Asociación Médica de Hawái. Esa es nuestra gran preocupación. No queremos que la gente se salte el bloqueador solar. El año 2015, un estudio publicado por un grupo de científicos internacionales concluyó que la oxibenzona era altamente tóxica para los corales juveniles y otras especies marinas. Vamos a ver si se logra esta prohibición y si en el resto del mundo hay personas que lo siguen.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, ¿existen los telegramas todavía? ¿Ustedes sabían o no que existen los telegramas en distintas partes del mundo? Pero en el caso de Francia, van a dejar de existir. Fíjense que los franceses ya no van a poder recurrir al telegrama como medio de comunicación. La empresa Orange, que es la heredera de France Telecom, que es el antiguo monopolio estatal de telefonía y de telecomunicaciones, suprimió el lunes este servicio de telegramas. Eran bonitos los telegramas. ¿Le llegó alguna vez a los mayorcitos? ¿Se acordarán cuando uno le llegaba un telegrama? O traía noticias muy buenas, o traía noticias muy malas. Siempre urgentes, por supuesto. Recuerdo algún telegrama de información sobre muerte, por ejemplo, u otras, bueno, buenos deseos o que sea felicitaciones de cumpleaños. La gente mandaba hartos telegramas. No sé si no era una cosa diaria, digamos, pero era una cosa bastante cotidiana. Fíjense que el último telegrama verdadero, real, se envió unas poquitas horas antes de las 23:59 minutos del 30 de abril. Que fue el momento en que se envió este último, o sea, que ya el servicio comenzó a ser descontinuado de manera definitiva y que se cierra este servicio de telegramas. Pasa una página de historia en provecho de las nuevas tecnologías. Ese fue el último telegrama enviado. Este es un servicio que venía en picada en Francia, hay que reconocerlo. El 2005 se enviaron 900.000 telegramas en ese país. El 2017 fueron solo 38.000. Y se hacía o directamente en una oficina de correo o se marcaba un número gratuito. Y lo usaban sobre todo profesionales ligados a temas legales, porque esto tiene una capacidad, digamos, de certificación. El Telegrama una capacidad de certificación que lo hace, lo convierte en un instrumento legal de mayor confiabilidad. Tiene una fuerza legal mayor respecto de otros mensajes. Hay países como Estados Unidos, como Alemania, Bélgica, que ya los eliminaron. Y fíjense que se usa mucho por parte de algunos gobiernos y jefes de Estado. El rey español, por ejemplo, manda telegramas para felicitar o expresar condolencias ante fallecimientos o desgracias. Y el que es un usuario muy frecuente del servicio de telegramas es el Vaticano. No tenía idea. Existe la tradición de que el Papa en sus viajes envíe telegramas de cortesía a los jefes de Estado de todos los países cuyos territorios sobrevuela. Por ejemplo, en su visita a Chile, el Papa envió telegramas a los presidentes de Italia, de Francia, de Cabo Verde, de Senegal, de Brasil, de Paraguay y de Argentina, y además a los reyes de España y de Marruecos. Bonito. Mauricio, un hombre que es el último empleado del servicio de telegramas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, dijo que solo envía telegramas, en el caso suyo, a territorio italiano. Los mensajes del Papa desde el avión no son verdaderos telegramas. Lo que se hace es que son transmitidos por el piloto, por radio, a los controladores aéreos, y estos a su vez los envían al jefe de Estado respectivo. El primer telegrama, esto recuerdo histórico, se envió el año 1844 entre Washington y Baltimore en Estados Unidos, y desde entonces se convirtió en un medio de comunicación muy importante para los gobiernos, para las empresas y también para los particulares. Y como les decía, siempre se asoció a o noticias muy buenas o noticias muy malas, siempre urgentes, nacimientos, defunciones, hasta declaraciones de guerra o armisticios. Así que adiós al telegrama en Francia. Acá en Chile, para serles bien sincero, bien franco, no tengo idea si todavía tenemos servicio de telégrafo, servicio de telegrama. Vamos a mandar un WhatsApp para preguntar. Familia, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es guionista, es director, ha sido director creativo, pero ante todo es comediante. Ha sido, por ejemplo, dirigió y escribió las películas El Derechazo y Stefan versus Kramer. Fue guionista de Stefan Kramer por 8 años, asesor del área dramática de TVN, director creativo en Canal 13, y ha estado varias veces además arriba del escenario como actor y como comediante. Y ahora está presentando su último espectáculo, un stand-up que se llama All Inclusive. Estamos con Lalo Prieto esta tarde aquí en Aire Fresco. Lalo, bienvenido.
Muchas gracias, Polo, por darme la oportunidad de estar acá.
Yo creo que la otra vez que conversamos acá fue, puede ser por
El Derechazo, o Stefan versus Kramer.
Yo parece que vino fue las dos Stefan veces. Versus Kramer.
Sí, harto años ya.
Han pasado sus años, sí. Sí. Hemos cambiado.
Sí.
Oye, y cuéntame un poco de lo que has estado haciendo el último tiempo y sobre todo este stand-up que se va a presentar durante 6 sábados de junio, entre junio y principios de julio.
Ya. Los últimos 2 años yo no he estado haciendo nada, o sea, nada que tenga que ver con espectáculo, salvo asesorar a Kramer, pero no nada como mío.
Porque no me digas que tu paso por Canal 13 te permitió después pasar 2 años sin hacer nada. No,
mi paso por Canal 13.
Me daría mucha rabia eso.
No, fue muy, muy linda época de director destructivo que tuve. fue poco lo que pudimos crear. Y después yo me fui a...
Está difícil la cosa en la tele.
Sí, está difícil. Es que sin recursos es complejo.
Es verdad.
No es culpa de los creativos, es culpa de que no hay plata.
Es verdad.
Bueno, eso es un tema ya largo. Sí,
pero
largo.
Es un tema triste. La idea es pasarlo bien. Este
No, después me fui a TVN, porque TVN lo que hizo fue comprarme 8 espectáculos para transmitirlos por la señal estatal. Me fue súper bien. Nos transmitieron los sábados a las 4 de la mañana en invierno, el horario cultural. Y quedé tan contento con la experiencia que decidí nunca más volver a actuar. Y ahí estuve 2 años sin actuar. Yeah. Y ahora estoy volviendo porque en el fondo necesito esa angustia de saber si vino gente al teatro, de la angustia de ser actor, pues yo soy actor de formación, entonces...
Hay algo masoquismo en los actores, ¿o no?
Sí, necesitamos...
Hasta que se ponen sádicos después.
No, y la angustia de la creación, y saber si va a gustar a la gente, y que te acepten, y la gente les guste, y te feliciten, todo eso uno lo necesita.
No es raro, que los actores sean melodramáticos, digamos, pero son, le ponen color a las cosas.
Sí.
Como que viven con una intensidad distinta los actores y las actrices.
Es verdad, es verdad.
¿Y para qué decir las actrices?
No, es un tema que es difícil de tocar hoy día.
Sí. Yo preferiría no entrar en esos
detalles. No hagamos diferencia, actores y actrices.
Pero entonces es lo mismo, ¿no? Sí. Pero... No, afortunadamente yo he tenido muy, muy buenas relaciones laborales, tanto con actores como con actrices.
Oye, poniéndose el parche en tenería, pero mal.
No, pero es que está difícil la cosa. Difícil. Sí. Si está entretenida, sí. Yo sigo, yo compro todas las revistas, veo los matinales. Tanto encuentro que es un buen momento para la humanidad. No, fuera de broma, ¿eh? Creo que es un buen momento. Y hay mucho humor ahí. No se puede hacer ni en la radio ni en la tele, pero en el teatro se puede.
¿Y es uno de los temas que
sí, yo toco aborda, todo, ¿sí? Sí, no me guardo nada, porque dije, ya, si voy a volver a actuar, no voy a volver así como, ya, que esto les puede molestar, o esto no va a gustar, o voy a hacer un humor más clásico, no, vuelvo con top. Yo siempre hice unipersonales, que en el fondo son como películas donde yo hago todos los personajes, pero ahora vuelvo con micrófono en mano, hablando de temas, diferentes temas, la muerte, el miedo, el abuso de poder... de todo un poco lo que estamos viviendo, la Iglesia Católica, hablo de todo, pero desde siempre desde la experiencia personal, como desde una anécdota, hago un poquito, entro un poquito al humor.
¿Cuáles son, en el caso del humor, cuáles son los límites, si es que los tiene? ¿A tu juicio debe tener límites el humor? ¿Debe haber temas vedados? ¿Debe haber aspectos siempre... de la vida que no se pueden tocar simplemente? ¿Aspectos de nuestra historia, por ejemplo?
Siempre hay un tema de moda, que llamo yo, que es como esos temas van variando. Hay un tiempo que no se podía bromear con el tema de los judíos, de otro tiempo que no se puede bromear con el tema hoy día de los transexuales, o el tema de, o sea, hacer un chiste hoy día sobre un abuso o un chiste sobre una violación es de mal gusto en cualquier parte. Pero yo lo hago en el teatro. Trato de hacerlo con buen gusto, que se rían. Para mí el límite del humor, personalmente creo que es, si es chistoso, no hay límite. Si es fome, estamos en problemas.
¿Y ahí cómo definir qué es fome y qué es chistoso? Me imagino que a través de la reacción del público es la única forma, ¿no?
Claro, los que se van con la cara larga no les parece chistoso.
Pero siempre hay alguien que... Porque hay gente que es muy... A ver... Hay gente que es extremadamente sensible.
Yo,
y otros que dicen no serlo, pero frente a ciertos temas también se ofenden.
Sí, yo fui el fin de semana a actuar a Llollego, fuimos con Pato Pimienta, estuvimos en un barcito allá lleno, fue muy rico. Y yo viví en Llollego muchos años, y yo tiré un montón de tallas de la época cuando yo vivía en Llollego, que gente se rió carcajada y dos personas se pararon y se fueron. Pero era mi verdad sobre Llollego.
Claro.
Es que ¿puedo tirar uno de los chistes que pero dije?
Tú digas, mira, aquí hay es micrófono abierto y libertad absoluta. Con no,
lo que pasa es que, sí, yo dije que cuando yo era chico, estamos hablando de los años 80, yo tenía muchos compañeros de curso en el colegio, que eran hijos de militares, y vivían en Tejas Verdes. Y a mí me invitaban mucho a jugar allá. Pero a mi mamá no le gustaba que yo fuera, porque decía que mi tío Fernando había ido a jugar hace un par de años y no había vuelto. Y yo en mi mente, de niño, yo pensaba de ser muy entretenido, por eso no vuelven. Eso a alguna gente no le parece, y a otros le parece chistoso.
Claro,
pero es mi historia personal, sí, entonces...
Sí. Y es hacer humor con lo más duro, lo más doloroso.
O sea, sí.
Está, pero claro, es discutible. Yo creo que yo soy de la idea de que el humor no debe tener límites también. Ah, y que efectivamente el único límite tiene que ser su capacidad efectiva de ser humor.
Claro.
Porque no cualquier cosa es humor. No pararse frente a un grupo de gente y empezar a contar historias va a ser humor. Porque puede ser una cosa o de muy mal gusto o muy sí, ofensiva.
El humor negro, que yo lo he hecho siempre, ¿eh? Yo llevo 20 años haciendo este tipo de humor.
O sea, este que acabas de tirar es muy negro.
Es muy negro. Tengo otros sí. Más negros que no los voy a tirar hoy día. Pero tengo otros peores. Yo siento que el humor que yo hago tiene menos público que el humor blanco o el humor más cochino, el humor rojo. Tiene menos público. Sin embargo, yo me siento muy cómodo haciéndolo. y cuando estamos en el teatro, yo siento que lo pasamos bien, el público y yo. Y yo a veces pregunto, digo, ¿sigo con el tema? Sí, me gritan. Y ya se empiezan como, cuando calentáis motores con humor negro, la gente se empieza a revolucionar, le encanta que uno se meta en temas más escabrosos.
Estamos conversando con el comediante Lalo Prieto acerca de su último espectáculo, o su espectáculo más reciente en realidad, mejor ponerlo de esa manera, All Inclusive, que se va a presentar entre el 2 de junio y el 7 de julio en el Centro Mori de Vitacura, esto a las 22 horas con 15 minutos, y además cada noche tiene un invitado, sí, que va a abrir los fuegos. ¿Cómo hiciste la selección de los invitados? Se los leo: Karen Dogenbailer, Juan Pablo González, perdón, Juan Pablo López, Ramón Yao, Pato Pimienta, Natalie Niclú y Jorge Alís.
Sí, al principio yo quería invitar solo comediante y estaba pensando qué plato fuerte podemos tener el primer día, y yo tengo una muy buena relación con la Karen, aparte mucha admiración de mi parte hacia la Karen porque la encuentro muy talentosa. Me pasa algo parecido a lo que me pasa con Diana. Siento que son de ese tipo de artistas que puede hacer lo que quiera. Y la llamé y le dije, Karen, ¿te atreví a hacer un stand-up? Te lo escribo yo, te lo dirigimos, algo de unos 15, 20 minutos, y pero partir así, pero no en onda animación, sino aquí blue jean, polera, bota, noche, stand-up, micrófono en mano, echando la talla. Ya, feliz, me dijo Lalo. Así que vamos a partir el día de estreno con la Karen, que es el 2 de junio, y es un desafío tanto para mí como director y guionista, y para ella que es como primera vez haciendo stand-up.
Claro, periodista, animadora, sí. Pasar a esto otro es un desafío grande.
No, entretenido. Entonces, yo quiero proponerle ahí algunos temas, no sé si le van a gustar. O sea, ¿qué tiene que ver más con la política y la televisión?
Hay harto tema ahí, po.
Hay harto tema entretenido, pero la idea es también arriesgarse un poco cuando uno está hablando.
Claro, el tal como tú mencionas a Karen Dogenbailer, y obviamente hay mucho tema que ella podría abordar, y a uno de antemano le parece que los temas que podrían ser más graciosos son al mismo tiempo los más complejos.
Los más complejos para el comediante, sí, eso es así.
Pero los más complejos, bueno, lo más complejo de abordar también.
Claro, claro.
¿Ah? Un poco lo que hablábamos recién, el tema tabú de moda, es también el mejor desafío, sí, para el comediante.
Sí. Pero si yo tengo como cuatro chistes con respecto al tema de moda, pero no los puedo tirar porque mi mujer me cuelga, eso es uno, y dos, me cuelga mi asesora también comunicacional, y yo creo que no va a nadie el estreno, o me lo apedrean.
Tema de moda que en este caso es el acoso sexual.
Claro, ah. El acoso, televisión, en los temas de los poderosos. Po. Entonces, no se puede hacer el chiste acá, pero en el teatro, si el público está arriba de la pelota y hay onda, uno se empieza a atrever y se suelta y tira un par de chistes. Pero hay que tener ojo de dónde hacer las cosas, y el teatro da para más, los bares dan para... Ahora, claro, con el tema de las redes sociales te graban y te suben y te sacan de contexto.
Claro, claro, hay un riesgo.
Es peligroso, pero es rico el riesgo de actuar y de jugar un poco. Si en el fondo todo tiene un lado cómico, aunque sea humor muy negro, tiene un lado cómico.
Claro, cuando los contextos se cambian o se traslapan, ahí es donde queda la embarrada. Cuando la chica Guayo está en el Festival de Viña, digamos, y tira algunos chistes que son muy, muy, o que caerían muy bien.
Sí, la chica Guayo que dijeron que era ordinaria por los garabatos, que sé yo. A mí me pasa algo con ella, yo no la conocía, ¿ya? Y me río mucho con ella. Pero me pasa que yo creo que a mí no me saldría chistoso ese tipo de humor, porque yo soy más toco, soy más feo, no tengo... Ella es chistosa, ella como que... No sé, a mí me pasa eso, yo como que soy un admirador de ella.
Claro, pero puesta en el... Ella recibió muchas críticas,
sí,
una vez que hizo su espectáculo en el Festival de Viña, y yo me imagino que nadie que la haya ido a ver a sus espectáculos en algún teatro, en algún bar, la hubiera criticado por eso mismo, porque está el contexto adecuado.
Claro, que Viña es un lugar especial, no es cualquier lugar. O sea, yo, cuando Estefan fue ahora a Viña, fue un tema 6 meses antes de decir con qué espectáculo voy, claro, porque tenía 3
cosas. ¿Tú trabajaste con él para este espectáculo?
Sí, pero no, como asesor, no, yo no escribí ni dirigí ni nada, para que no me voy a poner así como la jineta de nada en esta vez. Es un unipersonal que yo asesoré solamente. y también voy asesorando, él me pregunta qué opináis de esto y esto otro y qué hacer acá, y al final se tomó la decisión de ir con ese espectáculo que era un unipersonal, que era súper arriesgado.
Súper arriesgado, pero de una calidad extraordinaria.
De una calidad extraordinaria, sí. Y además que Estefan venía haciéndolo para 10.000 personas, 15.000 personas, estos festivales grandes que hay en región, entonces estaba muy seguro con el espectáculo, tenía que ir con ese espectáculo. Entonces, es un tema, Viña, no es fácil. Yo vi a los otros comediantes, vi a Freire, me reí mucho, y era mucho más simple, uh-huh, aparentemente. Pero pararse a contar chistes en la Quinta Vergara no es fácil.
No, claro.
Tiene que ser un espectáculo muy aceitado, que te sintáis tú muy seguro. Si la gente te ve un poco nervioso o temeroso, te comen.
¿Y es algo con lo que tú sueñas o no?
¿Viña?
¿Viña?
No me quita el sueño. No. O sea, yo creo que cualquier artista le gustaría ir a Viña o a los escenarios grandes. En Chile tenemos Viña. Pero hoy día estoy preocupado como del teatro, de pasarlo bien, hacerlo bonito, de atender bien a mis invitados, que tengo uno cada noche. Bueno, te había dicho que primero tengo
Sí, pues Karen Token Bailer.
Sí, a ver, tú tenés la lista.
Juan Pablo López.
Juan Pablo López, que yo soy admirador. Juan Pablo López estuvo en Viña el año antepasado. Ahora acaba de estrenar su espectáculo acá en el Teatro San Ginés, Revolution, que está espectacular. Y también me va a acompañar el segundo sábado. Después tenemos a Ramón Yao, que es muy amigo mío, hemos trabajado mucho juntos. He tenido la oportunidad y la suerte de dirigirlo en alguna obra y en una serie que hacíamos en Vía X que se llamaba Comedor de Diario.
Ah, perfecto.
Sí. Después tengo a Pato Pimienta, amigo mío hace 20 años. La Natalie Niclú, que también me encanta su humor. Ella para mí es como de lo mejorcito que hay en stand-up en este momento en Chile. Y al final tenemos a Jorge Alice, que es la última fecha, que es el 7 de julio.
Claro, que bueno, que también estuvo en Viña y con muchísimo éxito.
Sí, Jorge ya es como un señor del stand-up.
Oye, antes de despedirnos, entonces está a partir del 2 de junio, son 6 sábados seguidos hasta el 7 de julio a las 22 horas con 15 minutos en el Centro Mori Vitacura. ¿Los precios de las entradas están ya o hay que averiguarlos?
No,
en el
vale
Centro
15
Mori.
Lucas.
15 lucas.
Sí, pero tiene un montón de descuentos, entonces hay que ver porque hay descuentos, son ante el Banco Chile, tarjeta no sé cuánto.
Perfecto.
Sí, goza.
Lalo, muchísimas gracias. ¿Eh?
No, gracias a ti, feliz de estar acá.
El guionista, director, creativo y comediante, sobre todo, Lalo Prieto, y actor, por supuesto, Lalo Prieto ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Lalo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, K.G. Lang con Constant Craving. Era Katie Lang con Constant Craving. ¿Se acuerdan que ayer conversamos acerca de la decisión de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos de expulsar de sus filas a Bill Cosby y a Roman Polanski? Bueno, Bill Cosby no ha dicho nada, obviamente, la verdad que está preocupado de cosas en este minuto más urgentes que simplemente su pertenencia o no a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que es la que entrega los premios Oscar. Pero el que sí reaccionó fue el cineasta franco-polaco Roman Polanski, y dijo hoy que consideraba un verdadero acoso esta decisión de su expulsión que había sido anunciada ayer. Esto lo indicó a la agencia AFP su abogado, que es un abogado polaco, en un comunicado que lo comentábamos ayer de la Academia de Hollywood, se había indicado que en la reunión de sus 54 miembros que pertenecen a su junta de gobernantes el primero de mayo, se decidió expulsar a Cosby y Polanski apoyándose en el código de conducta que lanzó en diciembre, ¿ah? Que también lo habíamos comentado acá en Aire Fresco, un código de conducta que tenía que ver básicamente con el caso de Harvey Weinstein. Bueno, dice el abogado de Roman Polanski, que se llama Jan Olszewski, dice lo siguiente: lo ocurrido tiene el rasgo de maltrato psíquico a nuestro cliente, una persona mayor, ¿ah? Claro, ya tiene 84 años. Poner al mismo nivel a Bill Cosby y Roman Polanski es un total malentendido, un acoso. Dice que para emitir esta declaración había consultado previamente con el director de cine, con Roman Polanski. Dice Polanski, tuvo solo un incidente de este tipo en su vida, por el que fue declarado culpable, asumió la responsabilidad y por el que su víctima lo perdonó, declaró el abogado. De hecho, y esto la verdad que llama harto también la atención, hay que recordar que él en todo caso se arrancó de Estados Unidos y no cumplió la pena a la cual le había sido condenado. Eso no lo dice el abogado. Fíjense que ayer en su blog, Samantha Geimer, que es la víctima de Polanski, recordemos que él violó a esta joven, a esta mujer, ahora ya una mujer adulta, que en ese tiempo tenía apenas 13 años. Aún así, ella calificó esta expulsión como un acto cruel que sirve únicamente para las apariencias, no aporta nada para cambiar la cultura sexista de hoy en Hollywood y prueba que se comerían a su propia gente para sobrevivir. Roman es un hombre fuerte psíquicamente, ya ha vivido cosas malas en su vida y no está desde luego contento, está conmocionado por la decisión de la Academia, dice el abogado. Pero interesante esa afirmación de Samantha Geimer, la víctima, en la que dice que esto no sirve absolutamente para nada. Ya nos tenemos que ir, viene nada personal. No, en primer lugar, en notables, por supuesto, con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Club Hípico, lindo Club Hípico. Luego, nada personal con María José Ochea y Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilense, y con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Mujeres de Rockeros. Y nosotros nos vamos, viene todo eso que ya les contaba y nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana, sigan acompañados de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.